y con mucha alegría, con mucha felicidad, vamos a recibir con un muy fuerte abrazo de parte de todos los que hacemos el Club de la Pluma y que él también, aunque no lo quiera, forma también parte, porque de alguna forma lo incluimos. Recibimos aquí en nuestro programa con un orgullo enorme a este escritor maravilloso, poeta, comprometido social y políticamente, me refiero a Alejandro Hipólito. ¿Cómo te va? Muy buenos días, querido amigo.
¿Cómo estás, Norberto? Un gusto enorme, un beso grande a Gabriela y a todos los oyentes. Te agradezco todas esas exageraciones que me benefician. Siempre estoy mal acostumbrado por vos, a tus obsequios y a tus recitados tan brillantes de mis pobres palabras, que las enriqueces, y te lo agradezco mucho.
Querido hermano, te convoqué y afortunadamente tuve la posibilidad de que accedieras. Y bueno, ya a partir de ahora no te vas a salvar, ¿eh? Te convoqué porque, bueno, los tiempos apremian y urgen posicionamientos, urgen expresiones, urgen la necesidad de clarificar a mucha gente, más allá de que a veces yo diga, bueno, pero si entre nosotros nos palmeamos la espalda, no nos sirve mucho, tenemos que salir a la calle y convencer a aquellos que no piensan de la misma forma que nosotros, no tienen las mismas aspiraciones o las mismas percepciones. Entonces, te convoqué para que nos digas por qué Macri no.
Mira, estamos a una semana de la sorpresa, ¿verdad? Sí. Estamos cerca, estamos lejos, seguimos sorprendidos, pero tuvimos tiempo de analizar. Yo me puse a pensar en forma personal qué me estaba pasando ese domingo, algo que muchos esperábamos, y en realidad esa tristeza creo que venía de la noticia de que éramos un país. Yo lo noté así, esa tristeza profunda, no por el resultado de la elección, porque si se quiere ganó Scioli, entonces claro. Toda esta movida parecería ser que hubiéramos perdido, pero la sorpresa fue más profunda, el dolor fue más profundo desde el sentido de que éramos, que no terminamos de ser nunca una sociedad o un país. Es como que somos un grupo de individualidades que sobrevuelan un territorio sin terminar de pisarlo. Y eso es lo doloroso, el sentimiento de no haber aprendido nada en todos estos años, que la memoria sea tan corta, que se pueda pisotear el pasado, que no nos importe la muerte, todo lo que vivimos, los saqueos, Costequi, Santillán, el megacanje, el ajuste, la dictadura, no importó nada. Y volvimos a cometer un enorme error, que estamos a tiempo de salvarlo, pero ese fue el resultado, no sé si se entiende.
Sí.
Es eso de ese espejo incómodo de ver reflejados ahí, ver que por encima del hombro asoma el odio, que por abajo está la venganza, una bronca inusitada, que ha sido, creo yo, modestamente, yo no soy un pensador profundo, han sido muy fuertes las palabras de los compañeros de Guatemala, de Chile. Yo humildemente acá de Tandil me parece que esta elección la ganaron los medios, fue un trabajo descomunal, yo minimicé realmente el poder que tenían todavía, pensé que era mucho menor, y es verdad, por ahí con un goteo permanente, un goteo plagado de veneno, nos fueron enfermando como sociedad, porque no se explica desde la razón. Yo creo que es un trabajo descomunal de los medios hegemónicos el que han realizado, y bueno, Cristina en su momento alguna vez lo dijo también, si algo me pasa, y yo lo extiendo a toda la sociedad, si algo nos pasa, miren al norte, de allá vienen los piolines que manejan los títeres de acá. Acá Macri no es el problema, créanme que Macri no es el problema, él tiene las muñecas marcadas con los piolines y le soplan en el oído lo que tiene que decir. Y de hecho, cuando lo dejan hablar, su discurso es absolutamente vacío, no dice absolutamente nada, habla de un puente, de los pajaritos, de las flores y de los grandes desafíos que poder llegar a cumplir, porque lo que tiene son contratos, no desafíos. Uh-huh. Él tiene un compromiso profundo con sus amos. Y él lo único que quiere es manejar, jugar un rato, decirle, ves papá, que vos me dijiste idiota y yo puedo llegar a ser presidente. Yo creo que es un problema, un diván psicológico que le estamos pagando todos como sociedad. Ese es el dolor profundo, ver en ese espejo reflejado cosas que yo pensé que ya no íbamos a ver más. Y terminó no siendo un espejo, sino un vidrio esmerilado, algo muy doloroso. Y yo no la culpo de todo, yo me enojé mucho con la gente. Me enojé, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo pueden ser tan torpes, tan desagradecidos? Porque, seamos conscientes, no lo ha votado la derecha Macri. Lo ha votado mucha gente que ha beneficiado enormemente con políticas de este Estado, que ha estado más presente que nunca, que fue más peronista que Perón, y me puse también a pensar qué pasa por las venas de esa gente, y yo veo que es gente que desayuna con Bonelli, que almuerza con Mirta Legrand, que merienda con Susana Jiménez, que cena con Tinelli, y de postre, un tarrito de la nata. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué puede realmente salir de ahí? Cuando uno no tiene herramientas de análisis más amplias, cuando no se le calienta el pecho diciendo no me estarán mintiendo, ¿qué es lo que está pasando? Y también me tomé de esa premisa que yo pensé que era muy poderosa y que nos va a llevar muchos años a entender, y que creo que es una de las piedras fundamentales de esto que podemos llamar kirchnerismo, que yo creo que es mucho más grande, y es esto de que la patria es el otro. Entender eso no es mágico, eso no es magia. Entender que la patria es el otro es un aprendizaje muy profundo, uh-huh. Es muy abarcativo, y en realidad como sociedad, vuelvo a lo mismo, esas individualidades, ese egoísmo, no deja ver que la patria es el otro, la patria soy yo, tengo mi mirada en hasta donde llega mi alambrado, hasta donde llega la muralla de mi empresa, hasta donde llega mi cuadra, y lo que a mí me pasa, le pasa a la gente, como le gusta decir, a mí la gente me dijo tal cosa. ¿Quién es la gente? ¿Cuántos somos la gente? Pero me pasó a mí, si yo estoy bien, fue un excelente gobierno, como pasó con Menem. Hay gente que decía a mí, yo, qué sé yo, cambié el auto, o sea que fue un gran gobierno. Uh-huh. Y con este gobierno hay gente que le ha ido muy bien. Yo conozco gente, pero a montones, que le revientan los bolsillos, que viajan, le han hecho creer que estamos mal, le han vendido ese discurso de qué mal estamos, o qué hambre tengo y estoy frente a un banquete, o qué descalzo estoy y estoy estrenando zapatos, qué desnudo estoy y tengo un traje nuevo, qué cansado estoy y acabo de cambiar el auto, qué desprotegido estoy y estoy construyendo mi casa con un Procrear. Ese veneno inoculado es el gran premio que han tenido los medios, y realmente yo no pensé que lo iban a tener. Esa fue la gran sorpresa del domingo pasado, reconocer que aquellos que yo minimizaba porque me había pasado y decía, no, ya nadie está leyendo ese diario, ya nadie está escuchando esa radio, nadie le cree a la nata. Yo creo que sí, que ha hecho, se ha invertido muy bien, o sea, le han pagado muy bien a ese mercenario, porque sabían que iba a tener efecto. Yo digo, qué mal gastado ese dinero. No, la verdad que la derecha lo ha invertido muy bien, ellos no gastan, ellos invierten. Para ellos el gasto únicamente es el sueldo de un empleado. Eso sí es un gasto, y Macri lo dejó claro. Ese es el gran dolor. Yo en estos días lo fui analizando, decir, ¿cómo nos dejamos ganar todavía por una pantalla? ¿Por qué en vez de mirar tanto a la pantalla, no miramos por la ventana y vemos la realidad, lo que le está pasando al otro? Y esto de la patria es el otro, es la capacidad de alegrarse por lo que a otro le está pasando. Eso lo tuve que aprender, yo no soy ningún iluminado. En todo este tiempo, esto de aprender que si el otro está construyendo algo, o si está más cerca mío, o si un pibe que antes no tenía destino, hoy tiene una notebook en los brazos, me tengo que alegrar, aunque a mí no me toque, me tengo que alegrar, porque eso va a volver alguna vez desde lo social. Socialmente nos enriquecemos todos con ese avance. ¿Cómo alguien que es candidato a presidente como Macri va a decir qué es eso de haber tantas universidades? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Esas son oportunidades, pero él ya tiene todo allanado. Y la gente que se identifica con su ADN tiene todo allanado. Y no le importa el Estado, porque tiene todo en lo privado. No le importa la salud pública, no le importa el Garrahan, porque tienen su prepaga. No le importa el que anda descalzo, porque ellos tienen su ropa de marca. Ellos hablan desde una comodidad que a nosotros nos incomoda. A los que por ahí, vos o cualquiera que te está oyendo ahora, está temblando de frío, pero se alegra por el otro. Eso es lo valiente, eso es el amor. Así que para no ser más extenso, digamos, yo lo que convoco y venía convocando estos días es a votar con amor. Mirá qué pavada, ¿no? Pero yo me acuerdo y rescato que el domingo pasado no fui a votar por odio, no fui a votar en contra de nadie, no fui con los dientes apretados. Yo creo que la revolución, la gran revolución hoy, es caminar sonriendo. Claro. Y convoco que al 22, el próximo 22, vamos a ir a votar sonriendo. Ellos van a votar con bronca, van a votar con furia, con rencor. Nosotros vamos a votar por amor. Y eso me parece que es la gran diferencia. Y por eso, sí, Oli, sí. O sea, el proyecto, sí, y Macri no.
Te hago dos comentarios. Primero te transmito lo que nos expresa Max Jäger, uno de nuestros oyentes y amigos. Dice, así como lo está diciendo, lo siento, decirle que sí es un pensador profundo, claro que lo es, excelente como lo dice, y agrega, Macri no es el problema es la falta de conciencia de clase de gran parte de nuestro pueblo. Da mucha tristeza, pero aquí no se rinde nadie. Y después pregunta Gabriela, dice, ¿qué hacemos con los medios? Y cuando ella pregunta, yo estaba dando, me estaba dando vueltas a algo que había surgido en estos últimos tiempos. ¿Te acordás cuando hablaban, creo que fue el año pasado, durante el año pasado, que la nota planteaba de que había dos Argentinas, ¿no? ¿Sí? Y desde el oficialismo, desde el kirchnerismo, se combatió esa imagen o esa presentación de dos Argentinas. ¿Hay dos Argentinas realmente? ¿Hay una que está mirando para otro lado?
A mí me parece que la Argentina es una, la sociedad es una, lo que pasa es que tiene los matices de estos individualismos, como hay un gran grupo de gente que está apoyando ese proyecto, y de hecho somos millones. Acá no quiero que cunda el abatimiento de que de golpe toda esa movida de 12 años desapareció. Lo que sí tengo en claro es que yo no le creo a un tipo que profesa que mi país es una mierda. O sea, un tipo que me dice eso desde una pantalla, automáticamente se borra de mi existencia. Yo no le doy cabida en mi casa un segundo más, alguien que se sienta a mi mesa a decir que mi país es una mierda.
Claro, claro.
No somos dos Argentinas. Gracias a Dios somos una sola. Lo que pasa es que nos falta reconocernos todavía. Yo, mira, te tiro una metáfora muy sencilla. No es ni siquiera esa imagen que me venía golpeando últimamente y tiene que ver con el exceso de esperanza. A veces yo pensé que bastaba con Néstor y con Cristina para haber aprendido algo, como te decía ahora. Y esa imagen tiene que ver como que con dos pastillas de cloro se podía sanear un riachuelo, que con eso bastaba para hundir un y beber un agua cristalina, y no, la mugre sigue ahí. 12 años es muy poco todavía. Como democracia somos muy jóvenes, y esto de este domingo pasado nos enseñó que nos falta una enormidad todavía. Y por eso creo que a los medios se le gana en el único lugar que no es de ellos, que es la calle. Se le gana por otros lugares, se le gana en el mano a mano, en la conversación, sin ingresar en el insulto, porque del insulto no vuelve nadie. No hay manera de convencer desde la confrontación violenta, porque yo no recuerdo haber convencido a nadie desde la bronca, pero me ha pasado últimamente, en esta semana, de haber conversado con alguien que empezó en un tono, terminó agradeciendo profundamente la conversación y lo que habíamos dicho, porque lo hicimos desde el respeto. Y por ahí hay que respirar profundo, porque hay mucha necedad, mucha hipocresía, y eso te revela. Hay que tomar aire profundo y decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué lo llevó a cometer semejante error? Que para mí es un error y para él el equivocado soy yo.
Claro.
Ahí es donde empieza la discusión. Vos fíjate que la campaña política no tuvo discusión política. Tuvo un eslogan, tuvo un vaciamiento de contenidos, no hubo repreguntas porque los grandes medios protegían al candidato y le preguntaban cuánto calzás, cuándo cumplís años, qué color te gusta. No se habló de política, porque se fue desde los medios hace muchos años tinerizando la política. Se ha vendido el escándalo como una mercancía. La gente consume desde el morbo, consume escándalo. Quiere el puterío barato, no quiere políticas de Estado. Nadie discutió nada, y esa fantochada que fue el debate, que no fue un debate, fue una puesta en escena que todos firmaron en TN hace un año atrás, y que celebro que Macri no se haya prestado, perdón, que Scioli no se haya prestado. Eso no es un debate político. Hace mucho tiempo que no se debate política, ni siquiera en los programas que teóricamente se dedican a eso. No hay una discusión profunda de qué Argentina queremos, qué plan queremos de acá a 5 años. Si ganamos las calles con eso, vamos a hablar al vecino, al amigo, al hermano, desde el respeto y desde las convicciones de los hechos, porque esto no es mágico. Tenemos 13 años de este gobierno. O sea, es cuestión de lo que yo te decía, de empezar a mirar por la ventana, empezar a caminar. Yo veo bolsas y bolsas y bolsas de ladrillo, de cemento, hay gente que está cambiando su casa. Eso, como dice Cristina, eso no es magia. Hay un Estado atrás, hay una política diciendo, vos podés vivir mejor. Lo triste es que estando viviendo mejor, la televisión, la radio, te diga que sos un miserable. Eso hay que combatirlo desde algún lugar. Yo, con lo que tengo, con mi teclado, vos con tu micrófono, otro de a pie por los barrios, no sé, algo hay que hacer, pero lo peor es quedarse sentado de brazos cruzados y nos ganaron.
Seguro, seguro. Querido hermano, realmente es un placer dialogar contigo, espero que podamos sumarte más seguidamente a nuestro programa, a nuestra propuesta, porque tu pensamiento nos trae también claridad y fortaleza para continuar avanzando en todo lo que queremos lograr.
Yo te agradezco mucho a vos, Norberto, por tu lucha cotidiana, tu puesto de trabajo, que es una trinchiosísima, a Gabriela, bueno, y por este regalo de haber podido estar un ratito entre ustedes y con toda la gente.
Fuerte abrazo, querido hermano.
Que sigan bien, compañero.
Fue Alejandro Hipólito, qué orgullo de haberlo tenido. Realmente hace rato que estoy detrás de esto. Y bueno, es un placer escucharlo. Y nos clarifica las ideas, nos aporta herramientas para discutir, para pensar, para repensar, para cuestionarnos entre nosotros, posicionamientos, para ver si aquello que sosteníamos en un momento hoy tiene otra dimensión o está en otra esfera completamente diferente, ¿no? Y creo que nos hace falta mucho esto de las autocríticas necesarias para poder ver qué es necesario modificar, transformar para continuar, ¿sí?